Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Nothing without a woman or a girl.
Anda, ¿cómo suena? Esta está empezando, ¿eh? Es la gran Etta James, que suena fenomenal. Por cierto, que encaramos la última hora del programa. Llega el momento de repasar lo mejor del año 2006. Nos metemos en la máquina del tiempo y aquí en España, con unos clásicos, recibíamos este año así.
¡Ahora sí!
¡Feliz 2006! ¡Muchas felicidades a todos!
El fenómeno fan del canto no es lo que la gente se cree, que son gente muy joven gritando y llorando y tirándose el pelo, no. Es gente de 25 años que le gusta tu música y que no tiene por qué asaltarte por la calle. El problema es si te levantas por la mañana y te crees el personaje todo el rato.
Ese fue el tema que más sonó, Andrés, en España en el año 2006, ¿verdad?
Eso es, Arjona. El Canto del Loco mantuvo el tema Volverá durante 5 semanas en el primer puesto de las listas de ventas en nuestro país. El álbum Zapatillas, donde se incluía esta canción, fue el más vendido del grupo.
Vamos con un tema que se convirtió, sin duda, en la canción del verano en el año 2006.
Opa, yo viajo en corra.
El malagueño Manuel Jesús Rodríguez triunfó en el verano de 2006 como El Koala y este tema titulado Opavi hace un corrá. Se colocó entre los 30 vídeos más vistos de YouTube, llegando a superar los 21 millones de reproducciones.
Perdona, ¿cómo se llamaba la canción?
Opavi hace un corrá.
Bueno, El Canto del Loco, lo más oído en España. El Koala, canción del verano, y el éxito internacional fue para los irlandeses U2.
Este tema, titulado Vértigo, podríamos estar toda la noche escuchándolo. Estaba incluido en el álbum How to Dismantle It, an Atomic Bomb. Le hizo ganar U2 los 8 Grammy a los que estaba nominado en el año 2006. Y aunque dicen que no es de lo mejor de U2, el álbum vendió más de 9 millones de copias a nivel mundial.
In the world. Ponemos la tele del año 2006 y nos encontramos con dos series extranjeras que tuvieron y siguen teniendo mucho éxito. La primera, el Dr. House.
El dolor fantasma, su brazo amputado, 5 clases distintas de calmantes en su botiquín. Para eso es esta caja mágica de trucos neurológicos.
La forma de actuar de este médico tan peculiar ha convertido a House en una de las series preferentes de la crítica y del público desde su lanzamiento.
Se convirtió en uno de los programas televisivos más vistos en los Estados Unidos, en todo el mundo, vamos. Ha recibido diversos reconocimientos y nominaciones, entre los que destacan 2 Globos de Oro y 3 Premios Emmy. Fue la serie más vista en 2008 con un promedio de 82 millones de personas en 66 países.
Atención para los amantes de la crónica negra. Una serie extranjera de enorme éxito en España en 2006 fue Mentes Criminales.
Parece que llevaba ahí un tiempo antes de que lo encontraran.
Sí, bueno, el forense, el doctor Jewell, no ha dado muchas respuestas, pero estimaba que entre 3 y 5 días.
La piel del torso se la ha quitado deliberadamente.
El doctor Jewell cree que eso lo hicieron los depredadores de la zona.
Yo veo un corte de taxidermia.
Mentes Criminales muestra el trabajo de los miembros del equipo de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI. A pesar de que las 2 primeras temporadas recibieron muy buenas críticas, las restantes han tenido división de opiniones, aunque todavía se puede seguir en algún canal de televisión minoritario y en horario casi de madrugada.
Bueno, vosotros os tomáis en broma esto de qué barbaridad cómo pasa el tiempo, ¿no? Parece mentira. Hace 15 años que se estrenó en 4 el programa El Hormiguero con Pablo Motos al frente, Andrés.
Sí, sí, sí. Venía de ser un programa de radio que presentaba Pablo Motos y en septiembre de 2006 daba el salto a la televisión. Durante las primeras temporadas no tuvo un gran éxito de audiencia, pero a partir de su paso a Antena 3 en el año 2011, la audiencia ha ido aumentando consecutivamente cada temporada. El techo del programa tuvo lugar el 30 de enero de 2017 con la visita de Isabel Pantoja, cuando llegaron casi a los 5 millones, es decir, un 24% de cuota de pantalla.
Bienvenidos al Hormiguero. No puedo esperar más. Está aquí, está detrás de las cortinas. Hoy ha venido a divertirse al Hormiguero Isabel Pantoja.
Estamos escuchando ahora la sintonía del programa El Intermedio, que se estrenó en La Sexta en marzo de 2006. Desde el principio estuvo presentado por el Gran Wyoming y su creador es Miguel Sánchez Romero. Es el cerebro de numerosos formatos televisivos de éxito que seguro que te suenan, como son El Club de la Comedia, Noche H o 59 segundos.
Bueno, también en ese año Jesús Hermida volvía a ponerse al frente de un programa en la televisión pública. Su título, La imagen de tu vida.
Esa imagen mundialmente conocida de los claveles y los soldados, y que dio nombre a la Revolución Portuguesa de 1974, puede ser para muchas personas, creo yo, una de las imágenes de su vida.
El programa La imagen de tu vida nacía para celebrar el 50 aniversario de Televisión Española y Jesús Hermida se encargó de presentar en cada programa una selección de las 50 mejores imágenes de la historia de la televisión desde 1956 hasta aquel 2006. Los espectadores tuvieron la posibilidad de votar por las mejores, las imágenes que pasaron a una gran final en la que se eligió la mejor imagen de la historia.
Bueno, ¿tú te acuerdas del programa Sé lo que hiciste la última semana?
Y bienvenidos a Sé lo que hicisteis la última semana. Un programa. Pero no un programa. O un programa. Sino un programa.
Bueno, se estrenó en marzo de 2006 en La Sexta. Tuvo tanto éxito que pasó de emitirse semanalmente a hacerlo de lunes a viernes.
Presentado por Patricia Conde y Ángel Martín, el programa fue uno de los más premiados del panorama nacional con un éxito tremendo. Además, fue la lanzadera de posteriores estrellas de la tele como Miki Nadal, Dani Mateo, Berta Collado, Cristina Pedroche o Paula Rubio.
Hablando de desconocidos que luego se hicieron famosos, a ver si recuerdas quién salía en este vídeo y que todavía es y sigue siendo una famosa actual.
Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio.
Vamos con algunas pistas. El tema se titulaba, lo estamos escuchando, Amo a Laura. Lo publicó en marzo de este año, del año 2006. Un grupo ficticio llamado Los Happiness se convirtió en un auténtico fenómeno en Internet.
Bueno, nació como una campaña publicitaria para MTV España, que curiosamente promovía que los jóvenes no vieran ese canal de televisión a través de una asociación ficticia denominada Asociación Nuevo Renacer por una juventud sin mácula. El grupo que cantaba la canción estaba compuesto por dos chicos y dos chicas.
Bueno, pues una de las chicas era una entonces desconocida y recatada Lara Álvarez. Ahora va más ligera de ropa en la tele, la misma que vemos en Supervivientes.
Labios compartidos, labios divididos, mi amor.
Este fue un exitazo en el año 2006. Son los mexicanos Maná y Sus labios compartidos.
Y comparto mis días y el dolor. Ya no puedo compartir tus labios. Oh, amor. Oh, amor. Compartido.
Vámonos. ¿Qué se veía en las salas de cine en aquel año 2006? La película más taquillera del año fue la segunda entrega de Piratas del Caribe, pero en el segundo puesto encontramos toda una novedad, El Código Da Vinci.
Hay algo que no encaja, ¿sí? ¿Eh? No encaja. Los números de Fibonacci solo tienen sentido ordenados. Estos están desordenados. Si intentaba decirnos algo, tal vez lo estaba haciendo en clave.
Más de 750 millones de dólares recaudó esta cinta protagonizada por Tom Hanks y basada en la novela homónima que El Código Da Vinci de Dan Brown. Pero el estreno de 2006 fue sin duda Infiltrados.
¿Hay algo que quieras contarme?
Mira, tienes 70 años, yo solo te aviso, ¿vale? Uno de los tuyos te va a picar, Frank. Te va a liquidar en la calle.
Sí.
En cuanto a las drogas, ¿qué coño estás haciendo? ¿De qué coño vas? No te hace falta el dinero ni los problemas y te van a pillar por ahí.
Dirigida por Martin Scorsese, Infiltrados contó con un cartel de lujo en el que estaban, pues entre otros nombres, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson y Alec Baldwin. No estuvo en la lista de las 10 más taquilleras de 2006, pero al año siguiente se llevó 4 Oscar, entre ellos a la mejor película y mejor dirección.
Otro gran estreno que llegó en 2006, qué buena, El laberinto del Fauno.
Por todo el mundo. Hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. Este es el último de ellos.
La película se rodó en España y los protagonistas eran españoles, pero el director y autor del guión era el mexicano Guillermo del Toro. Al año siguiente consiguió ganar 3 Oscar por la fotografía, por la dirección artística y también por el maquillaje. Adolfo Arjona tuvo la oportunidad no solo de conocer personalmente a Guillermo del Toro, sino también de charlar con él. Por cierto, una charla que contiene un recado para Carlos Herrera.
El cine, mira, para la gente tiene una linealidad que no existe desde adentro. Es decir, lo que para ti es filmografía, para mí es biografía. Entonces tú de repente oyes que hice otra película, a lo mejor la ves, a lo mejor no la ves. Y esa es la vida. Yo no vivo más que haciendo las películas.
Marisa y Mariana, que son tus dos chicas, tus dos hijas, ¿entienden tu cine? ¿Te valoran el cine? ¿Son críticas contigo?
Bueno, creo que en general la familia es crítica. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, mis hermanos, mis padres, mis primos, mis sobrinos, todo el mundo puede decir, sobre todo mi hermano mayor, ¿no? Que siempre me dice, me puede decir, esta no te quedó bien.
Qué agradable. Sí,
o esta te quedó muy bien, etcétera, etcétera. Es muy terráqueo.
¿Y las niñas con su edad?
Yo creo que está, son dos personas muy, muy profundas intelectualmente y artísticamente y me ayuda mucho.
En el año 97 vives uno de los episodios probablemente más complicados de tu vida, el secuestro de tu padre. Uh-huh. Probablemente fue esta experiencia el monstruo más difícil al que has tenido que enfrentarte.
No lo sé, porque yo creo que la adversidad y la edad van de la mano, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que tenía menos instrumentos para enfrentarme a la infancia, instrumentos para enfrentarme al secuestro. Lo que pasa es que lo que es imposible de describir es el momento en que el mundo cambia. Es decir, hay un prisma que tú tienes desde... La micro equivalencia de esto es cuando llegas a casa y te han robado. No sé si te ha pasado. Sí. O que te hayan roto el cristal del coche y te roban.
Esa violación de la intimidad.
¿Verdad? Si tú multiplicas eso por 1,000,000, el prisma de tu mundo, que es como con los lentes. Cuando vas a hacerte unas gafas, que te dicen así o así, así o así, te cambian de valor. Hay un momento en el secuestro que te cambia el valor y nunca vuelve a ser el mismo. Eso es imposible de cuantificar.
Correcto. Para terminar, hay un comunicador en esta cadena, Carlos Herrera, que es un tipo que dirige la mañana en la radio. Hombre, no te voy a decir que es un principiante, pero es un tipo que está llamando mucho la atención. Uh-huh. Estoy seguro que le encantaría que le pudieras desde aquí mandar un saludo a...
¿A Carlos?
¿Carlos Herrera?
Carlos Herrera, te mando un saludo al Gordo del Toro. ¡Viva España y viva México, cabrón!
Gracias.
La frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi cielo.
Este es el tema central de la película Volver, que fue el estreno nacional más destacado del año 2006. Dirigida por Pedro Almodóvar, ganó 5 premios Goya. Entre sus protagonistas estaban Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo y Penélope Cruz, que gracias a este papel fue candidata al Oscar a la mejor actriz.
Bueno, el año 2006 también acogió 2 pelis para el público infantil. Tuvieron una enorme acogida. Una de ellas fue una cinta divertidísima. ¿Recuerdas la película Cars?
Sargent, yo no soy soldado.
Pues ahora lo eres. ¡Al barracón 10! ¡Or!
Sí, señor.
¡No lo oigo, McQueen!
¡Sí, señor!
Mejor. Doc me dijo que necesitas desesperadamente entrenamiento fuera de la carretera, por la pinta que tienes. Yo diría que tienes razón.
Fue la última película de animación producida por Pixar antes de ser adquirida por Disney y se convirtió en la sexta más taquillera del año. Cars fue nominada al año siguiente a 2 premios Oscar y ganó el Globo de Oro a la mejor película de animación.
Bueno, el otro gran éxito familiar de ese año fue inolvidable banda sonora de la película Happy Feet.
Happy Feet fue la décima película más taquillera del año 2006 y uno de sus principales atractivos fue esta, la banda sonora que estamos escuchando y que versionó algunas grandes y conocidas canciones de artistas, como es el caso de Prince, Queen, Stevie Wonder o Air, Wind and Fire. Al año siguiente se llevó el Oscar a la mejor película de animación.
And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to...
Bueno, la gala de los Oscars de 2006 deparó muchas sorpresas. Una de ellas es el tema de una película independiente titulada Hustle and Flow, que se llevó el Oscar a la mejor canción original.
Otra sorpresa fue que hubo un cuádruple empate entre las películas que más galardones se llevaron. 3 estatuillas consiguieron. Brokeback Mountain, Memorias de una Geisha, King Kong y Crash. Aunque fue esta última la que se alzó también con el premio a la mejor película.
Las manos a la vista, por favor. Necesito ver el permiso de conducir y la documentación.
No hay problema. Pero tendré que buscar dentro de la guantera para darle la documentación. ¿Le parece bien?
Despacio, por favor.
Sí.
¿Cómo va la noche, agente?
De maravilla.
Con lo pequeño que es el tiempo. ¿Quién recogerá el perdido?
Qué ganas de bailar me está entrando Arjona con este tema. En cuanto a los Goya de 2006, este tema de Bebe, titulado Tiempo Pequeño, de la banda sonora de la película La Educación de las Hadas, ganó el premio a la mejor canción original. El galardón a la mejor película fue para Volver, de Pedro Almodóvar.
¿Qué de viudas hay en este pueblo?
Las mujeres de aquí viven más que los hombres. Menos la pobre mamá.
Mamá tuvo suerte.
Raimunda, por Dios, no digas eso.
Mamá murió abrazada a papá, que era lo que más quería en el mundo.
Morir en un incendio. Yo no creo que haya muerte peor.
Entre los acontecimientos musicales del año 2006, debemos destacar el que protagonizó el cantante, el gran compositor mexicano Juan Gabriel.
El mexicano quería celebrar por todo lo alto sus 35 años dedicados a la música y para eso programó un total de 20 conciertos en el Auditorio Nacional de México. Se vendieron todas las entradas de todos los conciertos. Entre los invitados sobre el escenario estuvieron, por ejemplo, Marc Anthony, Julieta Venegas y Natalia Jiménez de la Quinta Estación. Durante la gira rindió homenaje a su amiga y mejor intérprete de sus canciones, Rocío Dúrcal, que había fallecido unos meses antes.
Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado.
Si venimos a España, una de las grandes giras de grupos del año 2006 fue la de La Oreja de Van Gogh, que comenzó en Salamanca el 10 de junio de ese mismo año.
Me abrazaría el diablo sin dudar por ver tu cara al escuchar mi hablar. Eres todo lo que más quiero, pero te pierdo en mi silencio.
Estamos escuchando la gira de presentación de su álbum Guapa, la última que haría Amaia Montero antes de abandonar el grupo La Oreja de Van Gogh y comenzar su carrera en solitario. La cantante estuvo en la noche de Arjona.
Amaia, lo que nos dedicamos a la comunicación y sin duda tú también te dedicas de alguna manera a la comunicación. Siempre andamos preocupados cuando acabamos un programa de radio, de decir cómo la gente habrá entendido lo que he querido, habré sido capaz de entretenerles, habré sido capaz de aportarles algo. ¿Te pasa a ti igual cuando sacas un nuevo disco?
Hombre, claro, claro. Sí te lo planteas, claro, porque o sea, es inevitable que diga que no miente. Porque es mucho tiempo, mucho trabajo el que uno pone. Hombre, siempre quieres, no es que uno pretenda gustar a todos, pero hombre, pues, si gustas, te gusta gustar, ¿no?
Oye, llevas toda la vida currando como compositora, pero dices que esa faceta en las mujeres solistas no está tan valorada como en los hombres. Dan la impresión de que cuando un cantante, además es compositor, tiene un aura de artista completo y, sin embargo, tú echas de menos que las mujeres se valore de esa manera.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, en esto y en muchas cosas, en esto y en muchísimas cosas, no es tan fácil que se nos valore, ¿no? Yo llevo desde mis inicios con La Oreja de Van Gogh componiendo y a mí no ha sido fácil que me reconozcan como compositora y yo creo que con un chico siempre es mucho más fácil, ¿no? A vosotros nos miran con gafas y a nosotros con telescopio.
Y fíjate que te he oído en algún sitio decir que tu madre siempre te ha dicho que tú no has conocido, no digo el amor verdadero, pero que nunca has estado enamorada y sin embargo cantas al amor como si tuvieras una experiencia extraordinaria, ¿eh?
Es que yo creo que sí. No, es que a ver, yo he tenido muchas experiencias muy buenas en el amor, ¿eh? Lo que pasa que así enamorarme, digamos como para casarme, en definitiva. Y mi madre por eso un día me soltó aquello de... Yo creo que tú no te has enamorado nunca. Y como mi madre es tan lista y me conoce tan bien, dije, uy, pero querer he querido mucho, ¿eh?
Bueno, en todo caso, ya verás, como esas barreras que tú dices de que no te gusta, cuando llegue el momento ya verás como las barreras se diluyen.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando llegue el momento y la persona es cuando uno lo tiene claro, ¿no te parece?
20 de mayo de 2006. Atenas acogió la edición número 51 del Festival de Eurovisión. El país ganador fue Finlandia con el tema Hard Rock Aleluya, el grupo Lordi.
Tras el éxito cosechado con Aserejé, España llevó al certamen a las Ketchup, pero en Europa no debieron entendernos del todo porque quedamos en el puesto 21 de 24 participantes con el tema titulado Un Bloody Mary.
Es durillo el tema. Vamos a la gala de los Grammy Latinos del año 2006. El premio a la persona del año fue para Ricky Martin.
Mira, mírame los pies, Arjona, no se me quedan quietos. El homenaje fue para Ricky Martin, pero la triunfadora de la gala fue Shakira. Shakira se llevó un total de 4 premios, entre ellos al mejor álbum por fijación oral y mejor canción del año por ese tema que está sonando titulado La Tortura, que cantaba a dúo con Alejandro Sanz.
Por cierto que entre las noticias tristes que nos dejó el año 2006, tenemos que recordar que fue el año que nos dejó la más grande, sin duda. El 1 de junio se marchaba Rocío Jurado.
¡Ahora nadie puede! Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su mañana.
Espectacular, es impresionante, sin duda la más grande. Es un buen momento para echar unas partiditas. En un minuto, Juan Diego Periáñez nos pone al tanto de lo más destacado del año 2006 en el mundo de los videojuegos. Periáñez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 2006 es el año del renacimiento comercial de Nintendo. Tras pasar sin pena ni gloria por la escena de los videojuegos con la Nintendo GameCube y solo haciendo unos cambios básicamente en los controles, se lanza Nintendo Wii. Una máquina que fascina a todos por sus mandos sensibles al movimiento y por su peculiar forma de acaparar la atención de todos los miembros de la familia con juegos participativos como Wii Sports. En nuestro país, en 2006, aún no se ha lanzado PlayStation 3, así que Play 2 da sus últimos coletazos y la recién presentada Xbox 360 acapara las miradas de todos con juegos increíbles en HD como Gears of War. En los PC, el juego del año es sin lugar a dudas Oblivion, un primera persona en el que descubrir e interactuar con todo bicho viviente y pasar horas y horas delante del monitor son la tónica general.
Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
El suceso.
Su captura tenía precio. Cualquier información sobre su paradero sería recompensada con 25 millones de dólares. Para Estados Unidos, dar caza a Saddam Hussein era una prioridad. Un asunto de Estado porque, tras años de conflicto con Irak, los atentados del 11 de septiembre reforzaron aún más el papel del dictador en el denominado eje del mal.
George W. Bush, presidente de Estados Unidos en 2006.
El mundo es mejor sin usted, señor Saddam Hussein. Encuentro muy interesante que cuando aumenta la presión, cabe un agujero para esconderse.
Saddam Hussein había escrito una parte muy oscura de la historia de Irak. Durante casi un cuarto de siglo, sembró la sangre y el terror en su pueblo. Con él al frente, el país se vio envuelto en guerras, en revueltas, en conflictos que lo llevaron a la más absoluta desolación.
There are no negotiations to be held with Iraq. They have nothing to negotiate.
Bush, que afirmaba tajante que no había nada que negociar con Irak y que no se fiaba en absoluto del régimen de Saddam Hussein, que llevaba 11 años engañando a la comunidad internacional.
El último capítulo de su biografía comenzó a escribirse en 2003. Cuando Estados Unidos invadió Irak y derrocó al tirano. 8 meses después de la caída del régimen, la Operación Amanecer Rojo daba sus frutos. Las tropas norteamericanas localizaban a Saddam Hussein en su escondite.
Entrad en silencio, radios apagadas.
Recibido.
Recibido.
Aturdido, aquel hombre que había tenido tanto poder en sus manos no opuso ninguna resistencia a su detención.
Paul Bremer, administrador civil estadounidense en Irak en 2006.
This is a great day in Iraq's history.
Este es un gran día para la historia de Irak. Durante décadas, cientos de miles de vosotros habéis sufrido a manos de este cruel hombre. El futuro de Irak, vuestro futuro, nunca ha estado más lleno de esperanza. El tirano está preso.
Unos meses después, Saddam Hussein era enjuiciado por crímenes contra la humanidad. Pidió que lo ejecutara un escuadrón militar, pero su petición fue desoída. Fue condenado a morir en la horca.
Esta corte ha decidido sentenciar al detenido Saddam Hussein al-Mayid a la ejecución en la horca.
Dios es grande, Dios salve a los iraquíes.
4 días después de que un tribunal ratificara la sentencia, el dictador vería su último amanecer. Eran las 6 de la mañana del 30 de diciembre de 2006. En la sede de los servicios secretos en Bagdad, todo estaba preparado para la ejecución. Hasta allí fue trasladado Hussein, que como último gesto antes de ser ajusticiado, se negó a que le cubrieran la cabeza. Mientras colocaban la soga alrededor de su cuello, pronunciaba en un tono inaudible sus últimas palabras. Aquel murmullo paró en seco cuando el verdugo accionó la palanca que abría la compuerta bajo los pies del dictador. Su cuerpo quedaba suspendido en el aire. Dicen quienes presenciaron la ejecución de Hussein que no vieron en él rastro alguno de miedo, que no temía la muerte. Así terminó, en 2006, la historia del carnicero de Bagdad. En muchas ocasiones oímos hablar de crímenes contra la humanidad. Señoría, juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué circunstancias se tienen que dar para que una persona sea procesada por crímenes contra la humanidad?
Pues mira, se entienden como crímenes de lesa humanidad asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, así como torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, igualmente de la desaparición forzosa de personas y otros actos inhumanos que atenden contra la integridad de las personas y siempre que sea un ataque generalizado, una acción a larga escala llevada a cabo individual o colectivamente con suficiente seriedad y dirigida contra una multiplicidad de víctimas.
Juez, hagamos memoria. ¿Cómo fue el juicio contra Saddam Hussein y cuál fue la actitud del exdictador durante el proceso?
El proceso se abrió con una primera vista el 19 de octubre del 2005 en un edificio de máxima seguridad construido exprofeso con fondos de reconstrucción estadounidense. Todos los acusados rechazaron los cargos, incluso Saddam Hussein se negó a dar su nombre y a espetar al tribunal que quiénes eran ellos y otras posturas y actitudes desafiantes, y sus defensas incidieron en la necesidad de que el juicio se llevase a cabo en un tribunal internacional no viciado, aunque conformado por jueces árabes. El tribunal rechazó todas las peticiones de la defensa y mantuvo las vistas pese al alto clima de tensión en el que se desarrollaron, y con alguna que otra escena de violencia física hacia algún acusado que se negaba a entrar en la sala y con la huelga de hambre iniciada por el propio Saddam Hussein. Pero no se llevó a cabo ningún superproceso contra el exdictador, sino que fueron 12 juicios, o se iniciaron 12 juicios independientes en las que se les acusó de diferentes delitos de lesa humanidad. El primero de estos juicios trataba de aclarar los sucesos acaecidos en Duyail en 1982, cuando después de un atentado frustrado contra Hussein, el exdictador tomó duras represalias contra la población de esta región chiita, matando a 148 hombres. El fiscal jefe del tribunal formuló el 19 de junio la petición de pena de muerte para el expresidente. En agosto del 2006, con este proceso visto para sentencia, el mismo tribunal inició un nuevo juicio contra Saddam Hussein, en esta ocasión acusado de genocidio por la represión y muerte de 180.000 iraquíes kurdos entre el 87 y 1988, después de otra compleja instrucción. Sin embargo, este proceso en cualquier caso no concluyó.
Señoría, hemos oído que fue ajusticiado con la horca. ¿Las condenas a morir en la horca siguen vigentes en países como Irak?
El propio Saddam Hussein quiso morir fusilado, como habéis comentado, pero el tribunal se lo negó y murió en la horca. Pena que sigue vigente en el sistema penal iraquí y en otros países, incluso la decapitación.
Juez, querido Bernardo Pinazo, gracias y buenas noches.
Pues nada, Adolfo, muchas gracias a vosotros, saludos, abrazos.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En este repaso a los temas de 2006 nos encontramos con una de las canciones que más sonaron ese año. Es la canción One, la interpretaba Mary B. Blige. Colaboró con ella U2. Carry each other. Qué bien suena esta chica, Mary G. Blige. Bueno, seguimos repasando el año 2006. En Estados Unidos, en ese año, una mujer hizo historia. Nancy Pelosi se convertía en la primera presidenta en femenino del Congreso norteamericano.
Automáticamente eso situaba a la legisladora demócrata como segunda en la línea de sucesión presidencial. Por cierto, en esa etapa el presidente era George Bush. Pelosi, te contaré, Adolfo, que fue una de las víctimas del asalto al Capitolio a principios de este año 2021. Robaron de su oficina un ordenador portátil con el objetivo de venderlo al Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia.
Cosas que pasaban aquí en España. Por ejemplo, en el año 2006 se comenzó a aplicar una norma que ahora nos parece que lleva con nosotros toda la vida, porque nos parece impensable fumar, por ejemplo, dentro de un restaurante. Pues bien, la famosa y polémica ley antitabaco entró en vigor el 1 de enero de aquel año, aunque más adelante se haría aún más restrictiva. Con la que tenemos hoy encima, es curioso recordar titulares como este. El primer caso de gripe aviar en España desconcierta a los científicos. Eso pasó en el año 2006. Llegaba a España un virus de origen animal que generó un enorme revuelo, sobre todo mediático. Fue el año en el que estalló una de las bombas mediáticas de la historia reciente de nuestro país. Comenzaba el caso Malaya.
Agentes de la policía tomaban el ayuntamiento de Marbella y detenían a la entonces alcaldesa Marisol Yagüe, a concejales, funcionarios, abogados, empresarios. Se bloquearon más de 1.000 cuentas bancarias, se intervinieron fincas, vehículos, joyas, caballos de pura sangre, toros de lidia, cabezas de elefante y hasta jirafas disecadas.
También cayó el exalcalde Julián Muñoz y en el centro de la trama un hombre entonces desconocido, Juan Antonio Roca, el que fuera asesor urbanístico de ese ayuntamiento, el de Marbella, que quedó disuelto. Era la primera vez que eso ocurría en la historia de la democracia española. Al frente de la comisión gestora se puso el abogado Diego Martín Reyes.
Nos encontrábamos con los problemas, que eso sí se habían quedado allí, ¿no? Con una plantilla muy sobredimensionada, sin dinero efectivo ninguno, sin poder atender las nóminas que vencían a final del mes de abril. Nosotros tomamos posesión el día 21 de 2006 y bueno, con la necesidad urgente efectivamente de atender nóminas y de ponernos además manos a la obra en orden a restaurar la legalidad, retomar los procedimientos legales, en fin, poner en funcionamiento con normalidad y legalidad un ayuntamiento que ha sido, que había, le había dado la espalda a la ley en los últimos 15 años, ¿no?
A raíz del caso Malaya, la tonadillera Isabel Pantoja se convertía en la visitante más famosa de las cárceles españolas, porque iba a visitar a la que era entonces su pareja, Julián Muñoz. De este caso saldría otro, el caso Blanqueo, que al final llevó a la propia Pantoja a prisión.
Condenamos a María Isabel Pantoja Martín como autora de un delito de blanqueo de capitales, sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal. Le imponemos la pena de 24 meses de prisión.
Estamos repasando acontecimientos del año 2006, pero habrás oído más de una vez, es que parece mentira, que en el año 2006 la banda de asesinos Z siguiera matando. Volvió a las andanzas tras 9 meses de tregua.
Aquel mismo año atentó en la T4 del aeropuerto de Barajas, dejando 2 fallecidos. Una terminal que, por cierto, se había inaugurado ese mismo año, solo unos meses antes del atentado.
En verano de 2006, España se sobrecogía por un accidente, el descarrilamiento de 2 trenes del metro de Valencia, que dejó 43 fallecidos. Vamos a recordar lo que pasó con la ayuda del jefe de informativos de COPE en la Comunidad Valenciana, querido Vicente Ordaz. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pasaban pocos minutos de la 1 de la tarde de aquel caluroso 3 de julio en el que nadie hacía presagiar la barbarie que se avecinaba. 2 unidades de la línea 1 del metro de Valencia que transportaban a 150 personas descarrilaban una curva cercana a la estación de Jesús en Valencia. Causaba la muerte de 43 personas, dejaba heridas graves a otras 47. La investigación del accidente determinó en primera instancia que el convoy circulaba circulaba a 80 kilómetros por hora, el doble de lo permitido, y que el responsable era únicamente el conductor. Sin embargo, los familiares de las víctimas nunca creyeron esa versión, se constituyeron en asociación y reclamaron judicialmente. Después de 13 años de lucha, el 27 de enero del 2020 estaba previsto el último juicio que nunca llegó a celebrarse. Antes, cuatro exdirectivos de la empresa valenciana de ferrocarriles admitían haber actuado con imprudencia y no haber prevenido con medios técnicos el accidente del metro. Aceptaban la culpa y una pena de 1 año y 8 meses de prisión que no les obligaba a pisar la cárcel. Las familias de las víctimas encontraban justicia y Valencia por fin cerraba, después de más de una década, el peor accidente de metro en la historia de España, el quinto peor en la historia de toda Europa.
Fue también un año negro en Galicia, porque aquel mismo verano el fuego arrasó unas 92.000 hectáreas, según las cifras que ofreció el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Se produjeron casi 2.000 incendios forestales, una treintena de ellos de gran magnitud, que devoraron las tierras gallegas, afectando sobre todo a La Coruña y a Pontevedra. Hubo que lamentar 4 fallecimientos. Pero no todo fueron malas noticias. En 2006 vino por primera vez a España el Papa Benedicto XVI. ¿Qué dio de sí aquella visita? Te lo cuenta el redactor jefe de los programas religiosos de la COPE, Faustino Catalina. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Fue un fin de semana intenso que tuvo como preludio la tragedia del accidente de metro en el que murieron 42 personas en la Estación de Jesús, que fue la primera parada en la visita de Benedicto XVI. La visita del Papa, con motivo del quinto Encuentro Mundial de las Familias, que había sido convocado por su predecesor, Juan Pablo II, se produjo en momentos de tensión entre la Iglesia y el gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero por las normas reguladoras del matrimonio entre personas del mismo sexo y la Ley Orgánica de Educación. Por eso, desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Benedicto XVI llamó a la responsabilidad de los dirigentes políticos, tras destacar el carácter insustituible que tiene la familia fundada en el matrimonio y el papel central para la Iglesia y la sociedad de la familia tradicional, un bien necesario para los pueblos. Además de escuela para la formación de la persona en la fe y los valores que inspiran la convivencia, reivindicó el Papa el papel de la institución familiar como intermediaria entre las personas y la sociedad, insustituible en situaciones críticas y centro neurálgico para construir un futuro en paz y libertad.
La boda del año en el mundo de las celebrities fue la de Tom Cruise y Katie Holmes, la bonísima Katie Holmes. Lo de esta pareja parece que fue amor a primera vista, ¿no, Mónica?
Sí, eso cuentan, porque se conocieron en 2005 y la boda fue en 2006. Y cuando digo boda, que debería decir bodorrio, Adolfo, se comenta que el presupuesto del evento fue de 2,5 millones de euros. Se casaron en Italia, en una ceremonia llena de flores, de antorchas y de todo lo que se te pueda ocurrir. Bueno, pues allí estaba. Entre los 250 invitados, anota Jennifer López, Mar Anthony, Victoria Beckham, Will Smith, Jim Carrey, Giorgio Armani, que por cierto fue el que vistió tanto a Tom Cruise como a Katie Holmes.
Bueno, pues ni antorchas ni flores, hoy es una pareja divorciada. Vamos a volver a cosas más de andar por casa, por ejemplo, hablemos de deporte. Para los culés, 2006 fue un año inolvidable, porque no todos los años se gana la Liga y la Champions. Y con el extra de que los dos títulos más codiciados para un club llegaron a las vitrinas blaugranas en cuestión, Andrés, de 2 semanas.
Bueno, y también fue un buen año, Adolfo, para el Sevilla, con otro doblete, Copa de la UEFA y Supercopa de Europa. Por cierto, esta última ganada al campeón de la Champions, al Barça.
En el Real Madrid, que os voy a contar yo, llevaban una época de sequía de títulos, así que las aguas bajaban un poquito revueltas. En 2006, Florentino Pérez dimitió de la presidencia, una decisión que pilló por sorpresa a la mayoría. Dijo que el club necesitaba un cambio y que su modelo de fichajes galácticos había fracasado.
Tras haber analizado la situación, creo que este es el momento oportuno y adecuado para que yo deje la presidencia del Real Madrid. Esta tarde he presentado mi dimisión a los miembros de la Junta Directiva porque estoy convencido que puede ser el revulsivo que el club necesita.
Seguro que ese era Florentino, ¿no? ¿No será uno de los del grupo Risa, que suelen interferir con tal de promocionarse, los del grupo Risa? Por cierto que el año 2006 fue un año de Mundial de Fútbol. Te diré que lo ganó Italia. Pero la imagen que a todos se nos quedó de aquel Mundial y de aquella final entre Italia y Francia fue el cabezazo de Zidane, en el último partido de su carrera, al defensa italiano Materazzi. ¿Hubo algo detrás de este cabezazo? Tiene la respuesta el especialista en fútbol internacional de COPE, Fernando Evangelio. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Aquella noche del verano del 9 de julio del año 2006 va a quedar marcada para la historia de las Copas del Mundo de Fútbol por esa imagen. Nos encontramos en la final del Mundial, final europea entre Francia e Italia, que va 1-1 en la prórroga con goles de nuestros protagonistas, Zinedine Zidane por Francia y Marco Materazzi por Italia. Nada más comenzar la segunda parte de la prórroga, en un ataque de Francia repelido por la defensa italiana, ambos goleadores de la final se enzarzan en una discusión y, según el italiano, Zidane le dice a Materazzi: «Al final del partido te doy mi camiseta si quieres», a lo que este le responde: «Prefiero a tu hermana». El aún entrenador del Real Madrid para de caminar y le propina un tremendo cabezazo en el pecho al central italiano. Como la pelota está en el otro lado, el árbitro del partido, el argentino Horacio Elizondo, no ve la acción, pero para eso está el cuarto árbitro, el colegiado internacional español Luis Medina Cantalejo, que es el que avisa al árbitro principal de lo que ha sucedido. Elizondo expulsa a Zidane y la imagen del francés caminando hacia el túnel de vestuarios sin querer mirar el trofeo antes de que lo gane Italia desde el punto de penalti también va a pasar a la historia de recuerdos de los mundiales. Estamos hablando de un hecho, Adolfo, que se hizo viral hace ya 15 años y que ha provocado muchos memes y comentarios, mucha especulación sobre qué se dijeron los protagonistas e incluso alguna canción.
2006, Mundial de Fútbol y Mundial de Baloncesto. El triunfo, su primer título planetario, se lo trajo a casa la selección española, entonces dirigida por Pepu Hernández. ¿Cómo fue aquel triunfo histórico de España en el Mundial de Japón y quiénes fueron los artífices? Pilar Casado es nuestra experta en baloncesto, querida compañera. Pilar, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. España se proclamó por primera vez en la historia campeona del mundo un 3 de septiembre de 2006 en el Saitama Super Arena de Japón, que por cierto será escenario del torneo de baloncesto de los Juegos de Tokio dentro de algo más de dos meses. La selección española de Pepu Hernández pasó en la final por encima de la que era entonces campeona de Europa, Grecia, 70-47. Venía Grecia de eliminar en semifinales a Estados Unidos. Nosotros a Argentina, aún con la taquicardia del triple de noche y que no entró. Perdimos a Pau en la semifinal por lesión, Pepu a su padre la noche anterior. Pues cuando todo parecía teñirse de negro, España ofreció una exhibición defensiva ante Grecia, sobre la que cimentó el triunfo, hasta entonces más grande de todos los tiempos, por encima de la medalla de plata de los Juegos de Los Ángeles. España, sencillamente, lo bordó. Esa medalla de oro marcó un antes y un después en la historia de nuestro, como llamó Pepu, baloncesto. Como dijo años después José Calderón, la selección se dio cuenta de que podía ganar a cualquiera. Desde entonces, 3 medallas en Juegos Olímpicos, 6 en Campeonatos de Europa y la segunda Copa del Mundo en 2019.
Para cerrar el capítulo de los mundiales, el de Fórmula 1, que ganó Fernando Alonso, convirtiéndose así en bicampeón mundial con Renault. ¿Qué tiempos aquellos, eh? Corría el año 2006, cuando la mexicana Julieta Venegas conquistaba España con este tema llamado Me Voy.
Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa.
Sí, sí, nos vamos ya, pero antes déjame porque te cuento un par de cosas más que ocurrieron en 2006. Hablemos de política. Por ejemplo, fue el año en el que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al que después dieron el visto bueno los catalanes en un referéndum. Años después, supimos que precisamente la aprobación del Estatut y la deriva secesionista en Cataluña fue lo que llevó al entonces ministro de Defensa, José Bono, a dimitir de su cargo en el año 2006. Entonces, dijo que se marchaba, por motivos personales. Una más, solo nos importan las personas. Era el eslogan de la campaña de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía para las elecciones autonómicas de Cataluña. Pero lo que todos recordamos no es el eslogan, es el cartel. Lo protagonizaba un candidato de 27 años, entonces desconocido, Albert Rivera, que para conseguir eso, que lo conocieran, posó desnudo para el cartel electoral. Lo que son las cosas de la vida. Fíjate dónde y cómo está Ciudadanos hoy. Y así van pasando los años, va pasando la vida. La semana que viene repasaremos el año 2007. Por hoy no tenemos más tiempo. Ha sido un placer, como siempre, reencontrarme contigo en las primeras horas del lunes. Que tengas una maravillosa semana. Que seas feliz. Que seas buena gente. Porque si eres buena gente, solo te vendrán cosas positivas. Ah, y por favor, cuídate. Las vacunas solo son un salvoconducto para padecer la enfermedad en tono menor. Por tanto, podemos contagiarnos. Así que mucha prudencia. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en 7 días. Te digo adiós con este pedazo de bozarrón de Mario Biondi. ¡Hey!
I knew it from the moment that I looked into your eyes.